Las 5 de la tarde, las 4 Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Es lógico que estemos todos haciendo planes. Desde que conocimos la noticia de Pfizer sobre la vacuna y el 90% de resultado positivo, el ministro Illa ya nos ha contado que quiere empezar a vacunar a principio de año y que pueden llegar a vacunarse 10 millones de españoles.
Si todo esto va bien, yo creo que a principios de enero, con esta y quizá con otras vacunas, podemos empezar una fase de vacunación y vamos a estar pendientes también de en los términos concretos en que se firme este contrato.
Bueno, pendientes de cómo evoluciona la cuestión, desde luego es una puerta abierta a la esperanza, se tiene que concretar, pero inevitablemente todos estamos haciendo planes. Es muy importante aquí que se comparta información, que no tengamos solo una nota de prensa, que tengamos algo más. Habrá menos dosis de las necesarias para vacunar a todo el mundo. Entonces ahora surge la pregunta, ¿cómo se selecciona a los primeros vacunados? Nuestra corresponsal en Berlín nos ha contado que el gobierno alemán ya ha determinado a quién se va a vacunar primero, a ancianos, enfermos, personal sanitario, a los que trabajan en el Estado, sobre todo policías, profesores o bomberos. Bueno, habrá que establecer a quién se vacuna primero. Y esto, exige utilizar un criterio. Pero hay otro problema, y es que según las encuestas hay muchos españoles que no quieren vacunarse. Según el último CIS, un 40,2% dijo que quería vacunarse en octubre y un 43,8% dijo que no. O sea, que hay casi un 44% de españoles que no se quieren vacunar. Ha ido disminuyendo, además, el porcentaje de personas que se quieren vacunar. Esto no sucede solo en España, la mitad de los estadounidenses se pondría la vacuna. En abril eran el 70% de los estadounidenses. ¿Por qué hay tantas personas que no quieren ponerse la vacuna cuando llegue? Una explicación es el miedo. Que haya miedo a que la investigación no haya sido fiable, que la vacuna pueda hacer daño. Es un temor absolutamente injustificado. Los organismos sanitarios responsables de velar por la seguridad de la vacuna tienen protocolos suficientemente seguros. Ningún medicamento está libre totalmente de efectos secundarios, pero en el caso de las vacunas los efectos secundarios son leves y de corta duración. Otro posible motivo para rechazar la vacuna es pensar que es mejor que se la pongan otros. Que se la pongan otros, yo no me arriesgo y así la población consigue la famosa inmunidad de rebaño. Pero ese es un argumento falso, porque el que haya vacuna y el que muchas personas se la pongan no te garantiza que tú estés inmunizado. Eso sería en el caso de que la enfermedad se erradicase, pero el coronavirus en principio va a tardar mucho tiempo en erradicarse. Y la tercera razón para rechazar la vacuna es que haya personas que se hayan visto seducidas por el movimiento antivacunas que tanto daño ha hecho ya. En Estados Unidos hay muchos seguidores de este movimiento. Es un ejemplo de cómo las noticias falsas y las teorías de la conspiración prosperan en nuestro mundo. Este iba a ser el tiempo de las luces, de la ciencia, cada vez es un tiempo, para algunas cosas, más oscurantista, donde hay más pseudocreencias, supersticiones. El movimiento antivacunas es una expresión de esa irracionalidad oscura que siempre está al acecho de incautos en toda época. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que, dependiendo de los síntomas que tengan los enfermos de coronavirus, se puede conocer la gravedad de la enfermedad y la posibilidad de tener que ingresar en la UCI, incluso de fallecer, según un estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna. Maribel Sánchez.
Los síntomas más frecuentes son la fiebre. Lo sufren 9 de cada 10 pacientes COVID. Un 76% tiene tos, seguido de disnea, diarrea, dolor de cabeza, de garganta, vómitos o dolor intestinal. Según este estudio de la Sociedad Española de Medicina Interna, el grupo con peor pronóstico son los que padecen estos síntomas y además son varones, generalmente mayores y con varias enfermedades previas. Por el contrario, los pacientes que mostraron el menor ingreso en la UVI y tasas de mortalidad más bajas son los que tenían síntomas como la dificultad para detectar el gusto o la pérdida de olfato, a menudo acompañadas de fiebre, tos y disnea.
Y está previsto que el Fondo de Reconstrucción del Coronavirus empiece a llegar a España a mediados del año que viene. Hoy se ha dado un paso importante con la aprobación del presupuesto de la Unión Europea. Corresponsal José Luis Concejero.
¿Y por qué es tan importante la aprobación del presupuesto de la Unión Europea para los próximos 6 años? Porque dentro de este paquete está el Fondo de Reconstrucción frente al Coronavirus, una partida de 750.000 millones de euros imprescindible para países como España, que han sido los más castigados económicamente por la pandemia. De esta forma se da un paso importante para que el año que viene, se calcula que durante la segunda mitad del año, empiece a llegar a España el dinero del Fondo de Reconstrucción contra la pandemia. En el caso de nuestro país, 140.000 millones de euros. El presupuesto de la Unión Europea será de más de 1 billón de euros. Todavía quedan pasos importantes, pero avanza para que el Fondo de Reconstrucción sea una realidad cuanto antes.
Y te cuento que investigadores catalanes han implantado por primera vez con éxito a un paciente adulto una biomembrana que limpia restos cancerígenos de la zona intervenida tras la extracción de un tumor. COPE Cataluña, Sergi Tor.
La importancia de la investigación médica es que esta biomembrana libera localmente, de forma segura, los restos de células cancerígenas que hayan podido quedar tras la extirpación del tumor. Los investigadores apuntan a que el objetivo es que esta membrana se pueda usar en pacientes de oncología pediátrica una vez comprobada su eficacia en adultos. El siguiente paso consiste ahora en implantar esta membrana en 21 pacientes adultos con sarcoma de tejidos blandos y probar su eficacia. Para esta fase de investigación, Cibiotex lanza una ronda de inversión de 1,6 millones de euros para financiar los nuevos estudios médicos.
Y en los deportes, la selección afronta 3 partidos en una semana. Luis Munilla.
El primero mañana es el amistoso contra Países Bajos en Ámsterdam, y luego vienen los 2 encuentros decisivos de la Liga de Naciones, el sábado en Suiza y el martes siguiente contra Alemania en Sevilla. Del amistoso de mañana Países Bajos-España se acaba de quejar el barcelonista y holandés Frenkie de Jong. Dice De Jong que los partidos amistosos no eran necesarios, que no son partidos que den puntos y que este año el calendario está muy cargado por el coronavirus. En cuanto a España, a las 6:15 hablan Luis Enrique y Asensio, y luego a las 7 entrenamiento en el Amsterdam Arena. En Portugal, el seleccionador Fernando Santos ha confirmado que Cristiano Ronaldo no tiene problemas en el tobillo y que está listo para jugar estos días. Y las 2 noticias del día en las motos: Marc Márquez anuncia que no correrá hasta la próxima temporada, y el TAS aumenta la sanción al italiano Andrea Iannone hasta 2024 sin poder correr tras dar positivo por drostanolona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 17 grados en el centro y ya tenemos los datos del coronavirus. Hay 1.217 positivos, 627 de ellos en las últimas 24 horas, son 521 más que ayer. 29 fallecidos, 3 más que el lunes. También suben 6 pacientes la cifra de hospitalizados hasta los 2.176, aunque bajan las UCIs hasta los 441, 10 menos que ayer. Y 45 guardias civiles del dispositivo de la Vuelta Ciclista de España han dado positivo. El domingo por la tarde se les hizo a los 150 agentes que cubrían el operativo una PCR y se fueron a sus casas desde Madrid sin conocer los resultados. La Asociación Profesional de la Guardia Civil ha pedido al Ministerio del Interior que se refuercen los protocolos contra el coronavirus. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ya es la hora, ya tenemos aquí al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar.
Hola, Juan.
Pues aquí estoy, me empiezo fuerte, lo advierto.
A ver.
Lo dije ayer y lo voy a repetir todas las veces que haga falta. Se dice Joe Biden, no Joe. ¿No? Es que ya esto empieza a ser grave.
El teacher. Solo. Bueno, pues
no
dice,
sé.
Porque a lo mejor he pronunciado
sí, teacher,
mal.
Teacher, pero perfecto, teacher, perfecto.
Teacher, menos mal.
Vamos a ver, en todas las películas americanas hay un Johnny. Siempre tenemos a Johnny y nadie dice, Johnny, está Peter. Peter que se escribe Peter, pero no conozco a nadie que haya dicho nunca Peter. No, es Peter. Bueno, ¿por qué nos ha dado por decir Joe? Pues vas a alucinar, pero he encontrado al culpable. ¿Cómo llamamos todos a este señor?
Pues Joe. Joe Cocker.
Él tiene la culpa de que en España se diga Joe. Joe Cocker. Ahí está. Ahí empezó todo el lío. Alguien dijo Joe Cocker y nos gustó y se ha quedado. Y entonces vemos Joe y pues Joe.
Lo o sea que en realidad Joe Cocker sería Joe Cocker también.
Es Joe Cocker, oye, pero no, nunca he oído a nadie decir Joe Cocker. De hecho, a mí me dicen Joe Cocker y creo que me están hablando de un perro. No sé quién es. Bueno, lo peor es que ayer apareció la noticia sobre la vacuna y todo el mundo sabía decir Pfizer. En los medios de comunicación hay profesionales que pueden decir Pfizer, pero se les atasca Joe.
No lo entiendo.
Tú fíjate que es una palabra
Pfizer,
difícil.
Pfizer.
P-F-I-Z-E-R. Pfizer. Dificilísimo. Que somos españoles, que en cuanto vemos una palabra con muchas consonantes, nos ponemos a sudar.
Que no, madre mía, te digo yo a ti que sí.
Yo desde luego que sí.
Se lo pregunta a Laura Deportes, cuando jugamos contra algún país de Europa del Este. Bueno, pues ayer, por cierto, vi un tuit muy gracioso al hilo de esto. Decía, maldigo a PSOE y Podemos porque nos han privado de escuchar a Mariano Rajoy decir Pfizer.
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Eso es.
Pues eso.
Eso es. Bueno, Pfizer, vaya locura mundial, la que se desató ayer con la vacuna. Y lo único que ha dicho el laboratorio es que en las pruebas de la tercera fase, las que ya van hechas, que no están hechas todas, la vacuna tiene un 90% de efectividad. Pero falta muchísimo saber qué rangos de edad, cuánto tiempo de inmunidad, pero da igual, nos volvimos todos locos. La bolsa tuvo su mayor subida de los últimos 10 años.
Anda, alégrame el día.
Todo el mundo estaba feliz.
Necesitamos buenas noticias, Juan.
Claro que sí. Ha habido gente que ha empezado ya a reservar vacaciones. Y la reacción de ayer es un poquito... es muy precipitada. Es como que una chica te dé el teléfono en una fiesta y tú ya salgas de ahí de la fiesta y te pongas a buscar colegio para llevar a vuestros hijos cuando los tengáis. Hombre, no, vamos despacito, falta mucho. Pero te entiendo, Pilar, y tienes razón, estamos hartos. Nos puede la ilusión. Hablando de ilusión... Hace ya una semana de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
¿Eh? ¿Solo una semana? ¿Solo? A mí me parece que hace 3 meses ya.
Todos los días, noticias. Bueno, pues hoy me he propuesto un reto. Voy a resumir estos 7 últimos días de Donald Trump con música.
Anda.
Esto es dificilísimo porque yo de música no tengo ni idea. Pero voy a intentarlo. Comenzamos. Martes, por la noche, se acaba la jornada electoral. Donald Trump aparece autoproclamándose ganador. Terminator. Es la música de Terminator. Le va al pelo. El recuento parcial le favorece. Falta el voto de las grandes ciudades. Bueno, lo mismo que pasa en España, que se empieza por los sitios pequeños y lo último son las ciudades. También falta el voto por correo. Pero él, como va ganando, pide que se acabe el partido. Minuto 75. Voy ganando 3-2 y tengo calambres en las piernas. Que el árbitro pite el final. Por favor, que esto se acabe.
Habeas corpus ya. Ahora.
Ya está. Ahora mismo. Pero no le hacen caso. No le hacen caso a Donald Trump. ¿Y qué pasa? Se enfurruña y no acepta el resultado. Habla de fraude electoral, por refrescar la memoria. Ya habló de fraude electoral hace 4 años, cuando creía que iba a perder. Y también hace 4 años, en las primarias republicanas, también creía que iba a perder. Y también habló de fraude. Resumen, si Donald Trump cree que algo no le va a salir bien, él dice que hay fraude.
Claro, eso lo simplifica todo.
Por si acaso, él dice fraude.
Claro, él se cura en salud, va, fraude. Y luego si gana, no, ha sido legal, pero si pierdes, fraude. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ganar él siempre? Porque es el más guay. Recordemos que se ve como... ¡Superman! No lo digo yo, lo dijo él al salir del hospital. Bueno, recuerda que quería salir con la camiseta de Superman cuando llegó a la Casa Blanca. Alguien le dijo, Donald, no.
Hasta ahí no llegamos.
Hasta ahí no. Pero él... Al salir del hospital y llegar a la Casa Blanca, se definió a sí mismo como un espécimen...
Perfecto.
Un espécimen perfecto. Pasa a la ofensiva y encomienda a su abogado la misión de frenar por cualquier medio el recuento de votos en Michigan. Misión imposible. Porque su equipo legal... Hay un detalle que a lo mejor el que no esté muy ducho en derecho no tiene pruebas. Su equipo legal presenta como prueba ante el juzgado de Michigan un post-it, una nota adhesiva de estas amarillas que pegas. Pues esa es la prueba que presenta, un post-it sin firmar, escrito a mano, que dice: me piden que cambie las direcciones. ¿Te lo pide quién? ¿Quién ha escrito eso? La reacción del juez fue más que lógica.
¿Hablas conmigo?
O sea, el post-it no era una prueba.
Un post-it no es una prueba. Y le recordó que él está ahí para cosas serias y que para presentar una demanda hacen falta pruebas. Así que Trump pierde Michigan y todo se centra en Pensilvania. Y esta es la polca de Pensilvania. 3 días pendientes del recuento en Pensilvania. Bueno, los abogados intentan parar, tampoco les hacen caso. Al final, Trump ve temblar su presidencia y ¿qué hace? Pues lo que cualquiera, se refugia en su familia. El padrino. Porque hay que recordar que Donald Trump ha ido enchufando a unos cuantos de su familia. Hija, yerno, sobrina y otros que hemos perdido la cuenta. Seguro que primos segundos también. ¿Qué ocurre? Pues que al final pierde Pensilvania y Joe Biden es proclamado ganador de las elecciones. Esta no tiene que explicarse. El expresidente Bush, republicano hasta la médula, felicita a Biden por su victoria, pero Trump se resiste a aceptar la nueva situación.
Allá donde la vida tenía tiempo, las especies se adaptaban a todo tipo de condiciones y lo siguen haciendo en nuestros días.
Pues Donald Trump no se adapta. ¿Por qué? Porque es que esto supondría su extinción política. Parque Jurásico. Hablando de animales extintos, no digo que Donald Trump sea un animal, pero sí que se extinguiría políticamente, porque es que tenemos algún seguidor de Donald Trump, entonces se lo toma todo un poco a pecho. Bueno, ahora Donald Trump tiene sus esperanzas depositadas en el recuento del estado de Georgia.
Que no habíamos puesto todavía esta canción. ¿Cómo es posible tanto que hemos hablado de Georgia?
Porque no te preocupes.
Cosa que te tengo que agradecer, ¿eh? Por
¿te
cierto.
Gusta la canción de Ray Charles? Te encanta, ¿verdad? Bueno, no te preocupes porque vamos a tener ocasiones de hablar de Georgia, porque como el recuento sea igual que la primera vez. Bueno, como el margen de victoria en Georgia ha sido muy estrecho, pues la ley les obliga a contar otra vez todos los votos. No es que haya conseguido en nada. En fin, para Donald Trump son momentos duros, pero hay algo que le reconforta. En situaciones así es cuando puede refugiarse en el amor de su esposa.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la
Yo te agradezco la ambientación musical para contar la historia de los últimos días, ¿no? Desde las elecciones. Pero podríamos volver al tema de Ray Charles para acabar. Es que, como petición
bueno,
del oyente,
momento, entonces,
o sea, por favor.
Le doy pie, porque sí.
Venga, por favor.
Ahí está, todo depende de Georgia.
Eso, por lo menos nos quedamos con este Georgia on my mind de Ray Charles. Que es por lo menos inspirador, no sé, para una tarde como
pues
esta.
Sí, y es tranquilo.
Sí.
Es pacificador.
Necesitamos paz, ¿eh?
Un poquito.
Tranquilidad, un poquito de calma también esta tarde. Sí. Juan, gracias.
Hasta mañana.
Georgia, a song of you, comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Y justo ahora llega ya la noticia de Huawei con Elena Grandal. Buenas tardes.
Interesante y práctico también, Pilar. Buenas tardes. Hoy en día la tecnología es sinónimo de entretenimiento, pero entretenimiento de calidad. Y en Huawei lo saben y quieren ponérnoslo fácil. ¿A quién no le gusta disfrutar de una buena peli con un sonido inmersivo? Pues entonces apunta, porque los nuevos FreeBuds Pro te harán sentir dentro de tu película o de tu serie favorita gracias a su cancelación de ruido inteligente. Y además, su conexión es de lo más sencilla y también estable. Y puedes conectar tu MatePad Pro y tu PS Smart 2021 todo a la vez. Desde luego, con Huawei, el futuro empieza hoy. We'll be right back.
Hoy con los oyentes estamos hablando de la escritura a mano, porque bueno, pues resulta que los cuadernos Rubio, con los que miles y miles de españoles aprendieron a escribir bien, ¿no?, la caligrafía, cumplen ya 60 años y claro, que es que todos ahora mismo ya no tenemos tan buena letra, pero también hay que entender que es que muchos escribimos muy poquito a mano y algunos pues casi nada. Por ejemplo, te estamos preguntando a ti si hoy, en todo el día, ¿has escrito algo a mano? ¿O en la última semana? ¿Cuándo es la última vez que escribiste algo a mano? ¿Y qué fue? ¿Qué fue? ¿Y cómo se ha ido deteriorando o no esa letra? Bueno, los oyentes nos están contando un montón de cosas interesantes. ¿Cómo qué?
¿Qué bueno, cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, hay oyentes que, bueno, pues que dicen que no les vendría nada mal tener a mano un cuaderno Rubio para mejorar la escritura.
Soy un verdadero desastre escribiendo. Ahora estoy estudiando un ciclo administrativo y de vez en cuando me da por escribir todo en mayúscula, como de repente todo en minúscula, porque hay profesores que me admiten la mayúscula y hay profesores que no. Total, que creo que todavía no he aprendido bien lo del cuadernillo Rubio, debería comprar alguno.
Bueno, pues nada, ha habido una oyente que nos ha dicho que en su espléndida madurez está haciendo caligrafía, o sea, sí, que sí, no hay límites, no hay la edad para esto.
Pero, fíjate, pero es que Fernando, escribir todo en mayúscula, yo no soy nada rápida escribiendo todo en mayúscula. No
pues
sé.
Pilar, hay mucha gente que me está contando que escribe con mayúsculas porque la letra le sale más bonita y porque con minúsculas sí, se le entiende peor.
No, ya. Sí, sí, para eso sí sirve, pero que yo soy muy lenta escribiendo todo en mayúsculas, quiero decir, que me cuesta...
Sí, sí. Yo creo que cuesta un poquito más, pero bueno, sí. Eso nos cuenta,
será,
por ejemplo...
Será cosa de acostumbrarse también.
Tiene que ser así. Eso nos cuenta Javier.
Hola, gente. Yo, lo poco que escribo, o ya se escribe poco, lo suelo escribir en mayúscula. Porque en minúscula, si escribo, tengo un defecto, y es que cuando cogía apuntes, pues iba todo trapo, como la mayoría. Entonces, si me pongo a escribir en minúscula, no se me entiende mucho. Pero sí que os haría un ruego. Hablar con un cuaderno Rubio y que manden un... contingente bastante amplio al Colegio de Médicos de este país. No sé, para que podamos entender lo que nos recetan.
No estaría mal.
Pero lo misterioso es que luego el farmacéutico lo entienda.
O sea, eso es asombroso.
Hay un código que dice, este señor, esa señora, ¿cómo entiende algo aquí? Si esto me parece que es un medio del primer periodo. O sea, quiere decir, parece acadio. Y sin embargo, los farmacéuticos lo entienden.
Es un don que tienen.
Sí, debe ser.
Porque es que si no, no hay quien lo entienda. Bueno, y los cuadernos Rubio también han dado mucho de sí en este confinamiento.
Buenas tardes, gente. Yo conozco los cuadernos Rubio de toda la vida. Y cuando empezó el confinamiento, mi hijo no tenía tareas concretas que hacer y le compré cuadernos Rubios de matemáticas para el niño. Y en los cuadernos hay unos dibujos súper mega sencillos que son ideales. Y entonces, aparte de que el niño hacía suma y resta y esas cosillas, luego hacíamos una competición entre mi marido, mi hijo y yo para ver quién dibujaba mejor la pelota, quién dibujaba mejor el pajarito y así entretenernos.
Al final toda la familia participaba de los cuadernos, ¿no? Aunque yo creo que los más populares eran, sin duda, los de la caligrafía, ¿no? Que es un poco también por donde estamos hablando con los oyentes, pero bueno, que nos pueden contar lo que quieran. Estaba pensando yo que en esto de la mala letra, ¿cómo escribís, por ejemplo, cuando vais muy deprisa y escribís un, es decir, U y N? ¿No os pasa que al final es como una línea? Todo junto, o sea, quiero decir... O sea, al
una final raya, escribís, ¿no? Una raya.
Al final es como una raya. ¿Dónde está la U? ¿Dónde está la N? ¿No? Esto pasa, ¿no?
Es una raya.
Eso es un lío, escribir mal. Y luego, sobre todo eso, que a veces
las
escribimos...
Las prisas no son buenas.
Sí, y luego que entre eso y que ya escribimos muy poquito a mano y que lo están contando los oyentes también, pues en fin, que pasa lo que pasa.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues de eso va la tarde, de que nos contéis, ¿no?, si escribís o no a mano, si cada vez escribís menos y simplemente basta con bueno, pues echar un vistazo, por ejemplo, o recordar lo que habéis escrito hoy. En el día de hoy, fíjate, son las 5 y 24 minutos de la tarde, ¿qué has escrito hoy a mano? ¿O qué has escrito en toda la semana? Pues de esto estamos hablando y también de esa letra buena o mala que tienen los oyentes, que tenemos todos. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope, ya sabes, notas de voz también. Al número de WhatsApp de la tarde es el 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
En este 2020, a Canarias han llegado más de 11.000 inmigrantes. Hoy nos preguntamos por qué se ha reactivado la ruta migratoria hacia Canarias.
Miren, la situación es totalmente de desborde. En total, hay 2.210 inmigrantes en el muelle de Arguineguín.
Que para muchos inmigrantes es la única vía para tener un futuro. Hace que se lancen al mar en un cayuco. Claro, si antes eran arriesgados los rescates por parte de salvamento marítimo, imagínate ahora en plena pandemia.
Somos personas como otro cualquiera. Yo cuando subí a los 5 y ya pusimos rumbo otra vez al hierro, pues la verdad que sí que se me cayó una pequeña lágrima. Como
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es el momento de defender la vida. Y no solo de la pandemia. Nuestras vidas deben ser protegidas en todas sus etapas, desde su concepción hasta su muerte natural. Por eso te invitamos al 22º Congreso de Católicos y Vida Pública. Este año bajo el título Es el momento de defender la vida. Se celebrará de forma online los días 13, 14 y 15 de noviembre. Puedes seguirnos en directo a través de la página congreso.cu.es. Defiende la vida. Te esperamos.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia... Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está aquí el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día, el 11 del 11 de la 11. Aún estás a tiempo de comprar tu cupón, no te quedes sin él. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Buah! ¡Qué aspiradora! ¡Cómo cambia de rasante! La de rincones que vamos a descubrir los dos.
Tú lo que quieres este Black Friday es un SEAT. Aprovecha la oportunidad. Del 1 al 28 de noviembre llévatelo con hasta 7.000 euros de descuento y 7.000 kilómetros en combustible para juntos viajar a esos lugares que tanto nos merecemos. Red de concesionarios SEAT.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ricardo Duda, que es un joven pero muy lúcido ensayista, se ha tomado la molestia de escribir un libro muy interesante, que yo recomiendo, La verdad de la tribu, la corrección política y sus enemigos. Buena parte, me parece a mí, de lo que nos pasa, de lo que pasa en la política no solo española, sino de todo Occidente, está en gran medida explicado en este libro, La verdad de la tribu. Ricardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Enhorabuena por este libro, que es un formidable trabajo, ¿eh?
Muchas gracias.
Me han llamado la atención muchas cosas del libro, pero hay un título que, a medida que se avanza en la lectura del libro, que describe bien la situación, al menos a mí me lo ha parecido, entre la derecha troll y la izquierda iliberal. Ricardo, ¿qué es la derecha troll? ¿Qué es la izquierda iliberal? ¿Por qué hemos acabado en esta polarización casi infinita?
Bueno, yo creo que la definición es parecida a otra que digo a menudo, que es que la izquierda se ha vuelto puritana y la derecha se ha vuelto punk, ¿no? Es una inversión de los términos que, bueno, tradicionalmente pues considerábamos que la derecha era más conservadora y siempre pues más conservadora en lo moral y en cuestiones sociales, y la izquierda era más rupturista desde este sentido. Y se han invertido esos roles, ¿no? Tenemos una derecha que, digamos, podríamos decir insurgente, ¿no? Que lo hemos visto estos últimos cuatro años, desde 2016 con el Brexit y con Trump, que se ha, digamos, rebelado frente al establishment, ¿no? Y digamos que se ha rebelado también contra la idea que se tenía de la derecha como una derecha que, digamos, más conservadora, que reacciona.
Sí, más institucional.
Exacto,
incluso,
sí,
¿no?
Exacto. Más del establishment, y se ha creado una figura como de insurgente, ¿no? Un poco de rebeldes también.
Yeah.
Y está también, pues, ahí es donde está esa inversión de conceptos. Por ejemplo, en los años 60 teníamos a la izquierda defendiendo la libertad de expresión en los campus universitarios, teníamos la guerra de Vietnam, todo este movimiento en Estados Unidos, que ahora ha sido la derecha la que se ha apropiado de esos valores, ¿no? O sea, si ahora mismo miramos el debate en Estados Unidos, sí, nos damos cuenta de que es la derecha la que más habla de libertad de expresión, frente a hace 40 años, cuando era la izquierda la que decía, ya, bueno, pues que había que defender esos valores más liberales, progresistas, ¿no?
¿Pero eso es porque domina en la izquierda lo políticamente correcto?
Podría ser así. Se dice a menudo, ¿no?, que la socialdemocracia ha muerto de éxito, porque los partidos, tanto derecha como izquierda, de centro-derecha como centro-izquierda, del establishment, es decir, previos a, digamos, al surgimiento pues de los populismos, habían adoptado de alguna manera muchos de los valores de la socialdemocracia, ¿no? Del estado de bienestar, de la sanidad, también valores morales, también valores como por ejemplo el matrimonio sexual, el aborto, ¿no? Entonces, de alguna manera esos valores penetraron en todos los partidos del establishment, y entonces pues estos partidos populistas llegaron queriendo romper esa, digamos, ese nuevo sentido común que consideraban que era pues demasiado igual tanto entre centro-izquierda y centro-izquierda y centro-derecha, y lo tenemos en España precisamente con Vox, ¿no?
Ya. Se habla mucho en España ahora precisamente de guerras culturales. Digo precisamente porque tú en tu libro explicas cuáles son las guerras culturales trasladadas a la política. ¿Cuáles son esas guerras culturales?
Bueno, en esencia es básicamente trasladar el debate. Habría que, antes que hacer como un pequeño matiz, nunca ha habido una política en la que todos estuviéramos hablando en el ágora de manera como muy civilizada sobre políticas públicas, ¿no? Siempre ha habido como pues esas batallas culturales. Sí que es verdad que a lo mejor ha habido pues en las últimas décadas una deriva hacia cuestiones más culturales, más simbólicas, más de, pues bueno, lo podemos ver en la política actual, ¿no? Más de, digamos, de teatralización de la política, ¿no? En la que pues lo que se busca es un poco el posicionamiento, el colocar tu mensaje en una democracia como muy mediatizada, ¿no? En la que se tiene más en cuenta pues el reaccionar en Twitter a alguna polémica que a lo mejor la cuestión más parlamentaria clásica, ¿no? Entonces, digamos que es como el desplazamiento de los temas más pues materiales hacia cuestiones más simbólicas, culturales,
Y abandonar un terreno común, ¿no? Porque parecía que hace unos años parecía que, bueno, entre la derecha tradicional y la izquierda tradicional, pues había una serie de puntos comunes de política económica, de carácter institucional. Eso parece que ha desaparecido, lo que antes se llamaba el tradicional espacio de centro o de consenso. Eso parece que ha desaparecido.
Sí, es como la base común sobre la que se hace pues el juego político, ¿no? Es decir, ahí pues hemos visto precisamente en una analogía que me gusta mucho, que se hace a menudo, es sobre la que hay entre el Brexit y el independentismo catalán, por ejemplo, ¿no? Dos pues regiones o dos, digamos, pueblos famosos por su pues en Cataluña con el SEN y en Reino Unido pues este parlamentarismo histórico, de pronto se meten en una deriva iliberal en la que pues destrozan todos los consensos y todos los, digamos, sentidos comunes que ha habido durante décadas, ¿no? Y por ejemplo, pues es el caso de Donald Trump, ¿no? Había muchísima polarización desde los años 90 en Estados Unidos, pero siempre había una especie de respeto por una base, ¿no? Una base común de entendimiento entre los partidos, ¿no?
No me refiero ahora a tu libro, sino a un reciente artículo muy interesante que has escrito en Letras Libres, porque ahora estás criticando el trumpismo, pero tú también has criticado el antitrumpismo. Lo has calificado como una reacción muchas veces histérica del mundo liberal, o sea, de los progresistas que han sido incapaces de, bueno, entender las razones que podía haber para votar a Trump. Claro, esto es una cosa muy interesante y de mucha actualidad, porque aunque Biden ha ganado, en realidad el país sigue partido por la mitad, ¿no? Esta especie de histeria antitrumpista de la que tú hablas, ¿en qué consiste?
Bueno, en realidad es que es una sensación como de incredulidad constante, es decir, durante años ha habido como, y muchas veces con razón, ¿no? Es decir, ha llegado un presidente que ha, digamos, que ha acabado con todas las maneras que entendíamos de, y los protocolos, sobre todo. Pero es una obsesión por la cuestión del carácter, ¿no? Es la cuestión de que lo que importa no es pues cuestiones de políticas públicas, de avances sociales, sino lo que importa es que la figura en la que está todo el mundo confiando como y al que ha elegido como presidente sea ejemplar. Se hablaba muchísimo en los años de Obama sobre la ejemplaridad, ¿no? De alguien que bueno, que puedes decir que tus hijos pueden mirar al presidente y decir, quiero convertirme en alguien como él, ¿no? Entonces, la izquierda en Estados Unidos se volvió muy histérica con respecto a esto porque vio a alguien pues zafio, alguien mal educado que no seguía las normas del protocolo y no supo ver más allá, no supo ver más allá de qué es lo que causaba ese descontento, qué es lo que cómo es posible que pues quizá había una culpa en el establishment de durante muchísimos años que se había a lo mejor alejado de un tipo de población. Y no hablo a lo mejor de solamente el votante que acabó votando a Trump, sino, bueno, pues hay que mirar, por ejemplo, los niveles de participación históricos en Estados Unidos. Ha habido un récord histórico de participación este año, pero no llega ni siquiera a los porcentajes de España, que rondamos más o menos sobre el 70% de participación. Es decir, había un descontento que se estaba fraguando durante décadas, que no se estuvo, pues digamos, observando, ¿no?
Bueno, ya veremos si el lado que ha ganado ahora es capaz de entender, más allá de su antitrumpismo un poco exagerado, lo que hay detrás de ese voto. Me ha resultado muy interesante, Ricardo, cuando hablas de los espacios seguros, hace referencia a algunos estudios estadounidenses, la obsesión por crear mundos en los que las personas no se sientan agredidas, porque en cuanto aparece un pensamiento, un sentimiento diferente, yo no pienso así, yo no siento así, hay una hipersensibilidad, o sea, tenemos una debilidad al distinto. ¿Cuál es el origen de esta obsesión por preservar a los jóvenes de que no se sientan heridos, por no entablar conversación con el diferente, porque parece que eso te hiere y cuestiona tu identidad?
Sí, es un tema bastante grave que está como arraigado en la manera en la que, bueno, pues en la educación en Estados Unidos, especialmente en las universidades, que también pues penetra en Europa, ¿no? Hay como, a pesar de que la izquierda y los progresistas hablan muchísimo de la diversidad, suelen hablar de la diversidad, pero no diversidad de ideas. Es decir, hay un problema en cuanto a las burbujas que se crean en universidades de élite, en medios de comunicación en Estados Unidos, en los que hay se repite constantemente un mismo discurso y se tiene miedo a un discurso que vaya en contra de eso, ¿no? Entonces hay esta creación de espacios seguros es con la sensación de que las palabras dañan tanto como los actos, y entonces aquí se estira el concepto de violencia, ¿no? Una de las cosas más comunes de este discurso hipersensible que hay mucho pues en las universidades estadounidenses es la sensación de que hay discurso que es violencia. Entonces, como esa violencia hay que acabar con ella, hay que acabar con ese discurso. Y ahí es volviendo un poco a esta inversión de los conceptos en los que de pronto tenemos a una izquierda que hacía décadas que estaba defendiendo la libertad de expresión, ahora piensa que hay que limitar la libertad de expresión porque puede herir determinadas sensibilidades. Entonces ahí hay un giro pues iliberal dentro de la izquierda, ¿no?
Ya. Te ocupas también del asunto de las conspiraciones. Es decir, ¿por qué crece la teoría conspirativa por todos sitios?
Bueno, yo creo que es, en general siempre han existido, pero el problema ahora es que se convierten en herramientas más políticas, ¿no? Una cosa que creo que es importante recordar de las conspiraciones es que no hace falta, es decir, cuando uno piensa que, por ejemplo, pues las conspiraciones que ha habido sobre el recuento de votos en Estados Unidos, sí. Pues uno puede pensar, exacto, con cuestiones como la COVID o el coronavirus, uno puede pensar que son inocentes, es decir, solamente es escepticismo, sin embargo, sirven a agendas políticas, ¿no? Son formas de propaganda en muchas ocasiones. Y creo que surgen de alguna manera porque, bueno, hay... evidentemente la diseminación de información ya no la tienen solo los medios, el monopolio de la información no lo tienen solo los medios, ¿no? Entonces, pues eso da lugar, hay una democratización de la información que a su vez pues tiene una banalización de esa información también.
Ya. Ricardo Duda, la verdad de la tribu. Oye, Ricardo, que sigas pensando, que sigas escribiendo y te seguiremos leyendo porque estamos muy interesados en salir de los cauces habituales. Y tú
muchas gracias.
Ayudas a eso, ¿eh? Ayudas a... O sea, que sigue, por favor, trabajando, que te leemos con atención.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Bueno, pues Ricardo Duda, jovencísimo ensayista. Mira, Pilar, lo interesante que decía de las muchas cosas sí. que ha dicho Ricardo, que me parece que son todas, provocativas, las burbujas, ¿no? O sea, tendemos a meternos en sitios donde solo se piensa y se siente de una determinada manera, uh-huh. y cuando aparece alguien que dice algo diferente, pues nada, inmediatamente parece que te está molestando, que está atacándote, sí. ¿no? Es interesante.
Desde luego. Además, un ejemplo claro de esto lo tenemos en las redes sociales,
¿no? Por ejemplo, pues,
ahí sí que tenemos una buena burbuja todos.
Las redes sociales, que si alguien escribe algo que no te gusta, parece que es que está mentándote, te está insultando. O sea, la confusión entre la diferencia, porque oye, pensar se puede pensar diferente, pero no significa que cuestione tu persona. Un tema interesante. Hablamos de sucesos ahora, ¿no?
Sí, vamos con ello, porque además es que vamos con uno de los casos, yo diría que más estremecedores, también, hay que decirlo, truculentos de los últimos meses. Manuel Jesús NB, alias El Mexicano, ingresó en prisión hace una semana. La víspera de Halloween mató a su vecino y amigo, se llamaba Cándido Romero, lo decapitó, pasó la noche hablándole a la cabeza, sí, como lo oyes, así de tremendo, y al día siguiente se paseó con ella en una bolsa por su barrio de Huelva. Luego la tiró a un contenedor y 6 horas después fue detenido. Contó a la policía y al juez que mató a Cándido porque lo había ofendido y se paseó con la cabeza para demostrar quién mandaba. Bueno, el mexicano emigró hace 25 años a México, a ese país, de ahí el apodo, desde Huelva, y allí acabó formando parte de un grupo de crimen organizado. Asegura que llegó a pertenecer al sanguinario cártel de Sinaloa, aunque eso está por confirmar. Tras cumplir 10 años de prisión, volvió a su barrio hace unos meses, y entre los viejos conocidos se encontraba su víctima, Cándido. El submundo de las drogas los unió de nuevo. Había pedido una paga y también ayuda a Cruz Roja. Quería rehabilitarse, pero otra vez está en la cárcel, acusado de asesinato. Bueno, vamos a analizar esta historia y el terrible crimen que cometió con nuestros expertos en sucesos, con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, él dice que lo mató, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo confesó todo. Además, ¿qué dice, Cruz?
Pues mira, lo que dice es que lo atribuye a una ofensa, que no hemos podido concretar qué tipo de ofensa personal es, porque hay secreto de sumario, pero sí que cuando cuenta tanto ante la policía como ante el juez todo lo que ocurrió esa noche y en la hora siguiente, dice que ya previamente Cándido habían tenido un encontronazo y esa noche volvió a... parece ser que es algo relacionado con su familia. Jesús tiene 7 hermanos viviendo en Huelva y parece que es algo relacionado con su familia, y él se sintió tan ofendido que lo que dice es que según las vivencias que había tenido y según todo lo que le había pasado en México, no le quedó otra opción que matarlo, lo golpeó y luego le cortó la cabeza. Y que luego efectivamente se pasó varias horas hablándole a la cabeza y decidió salir a pasear con ella, no como una broma, como se dijo, sino para demostrar quién mandaba, ¿no? En fin, esto sí que recuerda efectivamente a los cárteles, a las terribles venganzas de los cárteles mexicanos de la droga y en concreto al cártel de Sinaloa. Pero insisto, esa información está por confirmar, puede ser una bravuconería.
Desde luego es una historia tremenda, Pablo. ¿Qué se sabe realmente de lo que el mexicano, que así es como se le llamaba, hizo precisamente en este país, los años que estuvo en México?
Bueno, la verdad es que esta es una historia incompleta y por eso la policía ha pedido a México que a través de Interpol que le mande el historial de este individuo. Él lo que dice es que había pertenecido, como decía Cruz, que había pertenecido a un grupo de crimen organizado e incluso ha llegado a comentar en prisión, esto no lo ha dicho ante la policía ni ante el juez, pero sí que ha dicho en prisión que él ha pertenecido al cártel de Sinaloa. Lo que sí es verdad es que él ha estado 10 años en una prisión en México y que tras salir de allí, bueno, pues decidió venir a España y claro, lo primero que hizo obviamente fue renovarse el DNI, fue pedir ayuda, en fin, todas estas cuestiones e intentar conseguir al fin y al cabo una prestación económica con la que vivir en España, ¿no?
Uh-huh. O sea que en realidad se sabe muy poco todavía de su vida allí, Cruz, ¿y por qué decide volver?
Bueno, lo que cuenta es que se ha cansado de ese tipo de vida, que esa era una mala vida. Bueno, cuenta algo muy interesante y es que él asegura que ha sido campeón de halterofilia, que preparaba a campeones culturistas en México y que tenía una buenísima preparación física y que trabajó como entrenador personal de varias personas que dio los nombres, pero que empezó a drogarse, empezó a entrar en el mundo de las drogas y a relacionarse pues con mala gente, según dijo él, ¿no? Y esto le acabó llevando a cometer delitos muy graves y muy serios. Cumplió, como te digo, 10 años. Algún periódico mexicano publicó que había sido condenado a 27, esto es también parte de la información que está esperando la policía española, si realmente se le atenuó la condena o al final no había sido tan larga la condena, porque desde luego 27 años no ha cumplido seguro. Él lo que ha contado es que ha cumplido 10. Y bueno, decide volver, tiene, como te digo, 7 hermanos en Huelva, por cierto, 2 de ellos, curioso, ¿no?, 2 de ellos están en prisión, pero 3 son bomberos de Huelva. Es una familia que ha tomado caminos muy diferentes los hermanos, y decide volver a instalarse en la casa donde, bueno, en el barrio donde había vivido siempre, pero no consigue salir de ese submundo, ¿no? Tampoco es descartable, nos decían las fuentes con las que hemos hablado, que estuviera huyendo de algo o de alguien, precisamente allí en México.
Y vayamos ya a la noche en que ocurrió todo, ¿no? Pablo, ¿sabemos qué fue lo que pasó? Recordemos que era la víspera de Halloween, ¿no?
Efectivamente, él lo que hace después del crimen, sale por la noche, sale por la mañana del 31 de octubre, saca con la cabeza. Se da un paseo por el barrio y comienza a decir a la gente, mira lo que llevo. No quiere decir esto que haya mostrado la cabeza abiertamente, como se ha dicho, como un trofeo. Eso no está del todo claro. Lo que sí que es verdad es que hay dos jóvenes que parece que sí que ven en esa cabeza, piensan que esa cabeza es de verdad, y entonces lo que hacen inmediatamente, como es natural, es llamar a la policía. El mexicano, mientras tanto, lo que hace es coge la cabeza, la arroja a un contenedor y sale huyendo de la zona. ¿Y dónde se refugia? Pues se refugia, lógicamente, en su vivienda, ¿no? Que cuando llega la información a homicidios tiene bastante claro quién puede ser por una razón, porque es que tenía una investigación abierta contra él por amenazas, ¿no? Y de hecho es detenido muy pocas horas después y allí ya es cuando confiesa el crimen de una forma abierta y total y dando todo tipo de detalles que serán los que estábamos comentando antes.
Claro, claro, porque es que siendo el día que es, como estamos diciendo, Cruz, entonces, cuando de repente hace eso horroroso, ¿no?, que es pasearse con supuestamente con la cabeza por la calle, pues claro, muchos pues se pensaría que era una broma, ¿no?, de Halloween.
Efectivamente, claro. Y así lo recogen un poco tapado, un poco con una gorra y bajando la cabeza en su barrio, pero claro, todos se conocen, es un barrio de Huelva donde todos se conocen, pero sí que lleva esa bolsa y se ve también, bueno, varios testigos ven cómo la deja al lado de un contenedor y sale corriendo. Ya te digo que hay diferentes versiones, hay gente, algunos testigos que han dicho que llegó a decirles que llevaba la cabeza, pero que en otros casos lo que dicen es que al parecer alguien, bueno, no va exhibiéndola exactamente, pero a quien se interesa sí que se la muestra, ¿no? Pero más como eso, como un botín, ¿no? No tanto como una broma, sino como un botín y aquí mando yo, que también en eso apuntaría de nuevo a que haya podido formar parte de algún grupo de narcotraficantes importante y peligroso, pero insisto, está por confirmar.
Pablo, ¿y cómo era la relación con la víctima, con Cándido? ¿Qué sabemos de Cándido Romero?
Bueno, la verdad es que uno y otro es que se conocían desde que eran niños, porque vivían uno enfrente de otro y prácticamente tenían la misma edad. De hecho, no era raro verles alternar con grupos comunes del barrio, lo clásico de ir a tomar una cerveza, pues eran pues eso, no amigos, pero sí que es verdad que se conocían bien. Cándido ahora lo que hacía es que seguía un tratamiento de metadona y lo que hacía era también vivía de la chatarra y además, tenía algunas ayudas familiares para poder tirar para adelante. Todo el mundo coincide que era una persona inofensiva, que era una buena gente, que bueno, la vida la había tratado un poco regular, pero desde luego no era una persona violenta en modo alguno.
Vaya caso tan tremendo, la verdad. En fin, todavía muchas incógnitas por despejar, sobre todo de la vida, ¿no?, de Manuel Jesús en México, como estáis contando. Por cierto, has comentado, Pablo, que tenía algunas denuncias por amenazas, pero no sé si del propio Cándido Cruz, Pablo, o no tiene nada que ver.
Yo ese dato no sí que no
claro,
lo tengo.
No está claro, Pilar. Ya te digo que hay gran hermetismo porque es un caso suficientemente duro y truculento y sobre todo porque la policía no ha querido confirmar hasta que no llegue toda esa información de México. Lo que sí te digo, Pilar, es que no creen, es curioso esto, ¿no? Pero aunque pudo tener en ese momento sufrir algún tipo de perturbación, algún tipo de alteración, algún tipo de tal, luego el resto de su relato era muy coherente. Lo que sí le dijeron los agentes cuando lo llevaron a la prisión es que era un tipo peligroso y que había que tener cuidado con él. No obstante, está sometido a vigilancia en la enfermería, a través de esa celda acristalada que ya nos han contado muchas veces cómo es, y es posible que se le califique como un interno de especial seguimiento. Todavía no lo ha sido, precisamente por esa sangre fría, por esa peligrosidad, o bien que los informes psiquiátricos digan lo contrario y digan que sí que está perturbado y que sí que tiene algún tipo de enfermedad mental. Pero no parece, pese a lo extraña y truculenta que es la situación.
Bueno, pues el crimen de Manuel Jesús, el mexicano, que ha ingresado en prisión hace una semana por matar a ese vecino, ¿verdad?, Cándido Romero, presuntamente decapitarlo y pasearse además con esa cabeza durante un día después por las calles de Huelva. Un crimen realmente tremendo, horrible. Cruz, Pablo, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Buenas tardes.
Es tiempo ya para acercarnos a la Mutua con Elena Grandal. Buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mensaje de la Mutua, mensaje para que te ahorres situaciones como esta. Sales a hacer un par de gestiones y lo que iba a ser un ratito se termina convirtiendo en perder toda la mañana. Por eso, por estas cosas, cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque ellos sí te facilitan la vida. No te tienes que desplazar, porque si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama al 902-555-485, 902-555-485. Esto es muy fácil, ¿verdad? Pues esto se llama la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo tenía tanto
¿Qué cosas has escrito a mano hoy, hasta esta hora de la tarde o en los últimos días? ¿Cuándo fue la última vez que has escrito algo a mano? ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que escribiste? Tenemos curiosidad por saberlo, te lo estamos preguntando. También si tienes buena o mala letra. Rosa Rosado, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Leo, por aquí tenemos mala letra. Cada día escribimos menos, salvo notas en reuniones de trabajo y el resto es en teclado. Y bueno, pues eso le pasa precisamente a este oyente que no escribe prácticamente nada.
Muy buenas tardes, gente. Pues yo es que ya por no escribir no escribo ni por WhatsApp, porque para ser más rápido lo que hago es dictar directamente a WhatsApp y que se vaya escribiendo. Lo único que tienes que hacer es repasarlo un poco porque hay veces que troca las palabras y puede poner cualquier barbaridad. Venga, no. Saludos a todos.
Que troca las palabras, qué bueno.
Sí, ahí, sí.
O notas de voz, pero claro, las notas de voz son a veces no se pueden escuchar, es que es un lío.
Es un lío. Bueno, Mara se esfuerza en escribir bien, aunque también escribe poco.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi letra es desastrosa. Hago demasiado redondas. Todas las vocales son iguales. Incluso se mezclan con las consonantes. Solemos hacer unas risas mi marido y yo porque cuando escribía la lista de la compra que iba él hacía la traducción de lo que entendía. Y ahora actualmente no
qué
escribo,
peligro.
Bueno, trabajo en una clínica dental y bueno, a veces tengo que escribir las citas a mano o alguna receta. Me esfuerzo en hacerlo lo mejor posible, así que en mayúscula, que es como más bonito me sale.
¿Ves? En mayúscula, otra vez la mayúscula.
¿Cuánto escribes? ¿Cómo escribes? Queremos que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602. Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Un beso, mamá. Sí, hablamos mañana. Ay, qué bien están mis padres en el pueblo. Y desde que les pusimos la alarma allí, están mucho más tranquilos. Bueno, y yo también, que sé que si les pasa algo, con tan solo pulsar un botón de la alarma, les envían ayuda enseguida.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross,
diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es o llama al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Veo.
¿Qué ves?
Un coche.
¿Y qué coche es?
Empieza por la T.
Un T-Cross, pasea.
Diferenciarlos es un juego de niños. Conduce un T-Cross desde 8 euros al día o un T-Roc desde 9 euros al día con todo incluido. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Hoy es el día para llevar nuestra energía más lejos, porque contamos con la energía del sol, del viento, del agua, para hacer nuestro hogar más acogedor. Porque en Endesa generamos empleo y riqueza en las comunidades donde operamos a través de una transición energética justa. Hoy tenemos una energía mejor para un mundo mejor. Pero sobre todo, una más sostenible. Descubre más en endesa.com.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Voy al súper o compro online? ¿Salgo a tomar algo o hago plan en casa? Ojalá todo fuera tan fácil como decidir la marca de neumáticos que me da la seguridad que necesito. Y ahora, hasta el 14 de noviembre, si equipas tu coche con neumáticos Michelin, conseguirás hasta 60 euros en regalos. Infórmate en michelin.es/promociones. Michelin, la seguridad que necesitas siempre como el primer día.